12 menores detenidos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Nuevo golpe policial a las bandas juveniles. Este sábado los agentes acudieron al Parque Salvador Allende en Carabanchel tras ser alertados de que dos grupos de chavales estaban a punto de desencadenar una pelea. La llegada de la Policía Nacional hizo que 24 de ellos se dispersaran, como nos explica una portavoz del cuerpo.
A su llegada se inició una persecución durante la que los agresores trataron de deshacerse de las armas que portaban, escondiéndolas bajo vehículos o incluso arrojándolas a las vías del metro cuando intentaban huir. Los presuntos autores fueron finalmente alcanzados, localizándoles entre sus pertenencias varios machetes, cuchillos, destornilladores, así como un verdugo para ocultar el rostro.
24 detenidos en total, 12 de ellos menores y presuntamente relacionados con los trinitarios. La policía investiga también el incendio esta noche en un almacén de palets en Fuenlabrada. La cubierta de la nave no ha soportado la virulencia de las llamas, que ya han sido controladas, y el dueño cree por su parte que el fuego es provocado.
Había máquinas, ordenadores, pues bueno, lo que tiene una empresa normalmente. Y nada, un desastre. Pues que le hayan pegado fuego. Porque ahí no había ningún material inflamable, no había gasolina, no había nada, solo había almacenado palets de madera.
Este verano el fuego es el triste protagonista de informativos por todo el país. Llevamos casi 230.000 hectáreas calcinadas, más que en los 5 años anteriores juntos. El presidente del gobierno, hoy en la zona calcinada de Begís, ha hecho el siguiente anuncio.
Mañana en el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año.
Pedro Sánchez no ha hablado de otros asuntos de actualidad, pero lo cierto es que el futuro del decreto sobre ahorro energético sigue pendiente de su convalidación en el Congreso. El PP pide cambios para darle luz verde y el Gobierno cree que no apoyar el texto supone retratarse ante Europa. Escuchamos a Elías Bendodo, número 3 de los populares, y a la portavoz socialista Pilar Alegría.
Si retira todas las medidas frívolas y hace una apuesta decidida por proteger los trabajos, el empleo en la industria y por una protección y ayuda al transporte por carretera, votaremos a favor. Ahora bien, si el gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra.
Y entenderán ustedes que del principal partido de la oposición se espera una respuesta y sobre todo se espera un apoyo hacia un decreto que nace de la unidad europea para hacer frente a la situación que está viviendo todo nuestro continente europeo y sobre todo para hacer frente a ese chantaje que está planteando Putin al continente europeo.
No es lo único que le vamos a contar en este informativo. Aquí radiamos noticias y tenemos muchas más titulares con Lorena Aparicio. El ex vicepresidente Aguado abandona Ciudadanos.
Ignacio Aguado se da de baja como afiliado, reprochando la huida hacia adelante de la actual dirección naranja tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León o Andalucía. La vicealcaldesa ha reaccionado a este adiós. Begoña Villacís.
Yo creo en el centro político en España y yo voy a estar defendiéndolo. Y hay mucha gente que sigue creyendo en ello y que va a seguir defendiéndolo. Y yo cada día recibo más mensajes en este sentido, porque somos resistentes, porque somos la resistencia. Pero yo entiendo que haya gente pues que no crea en el proyecto de centro y que se quiera apartar. Pues bueno, que quien quiera luchar, que luche, y que no, se aparte.
Llamamiento para que aumenten las donaciones de sangre.
Las reservas de sangre de la región están bajo mínimos, especialmente las de cero negativo y cero positivo. Por eso, la Comunidad de Madrid lanza un SOS a todos los madrileños para que acudan a donar. Enrique Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros vamos a continuar haciendo esos llamamientos a los madrileños, los que ya donan habitualmente, para que intensifiquen su actividad, aunque sea en estos meses de verano, y también para los posibles nuevos donantes que siempre nos ayudan tanto y que son tan necesarios para algo que es vital. La sangre no se puede sustituir por ninguna otra terapia.
crece el gasto en el marco del Plan de Inversiones Regionales.
Es el plan por el que la Comunidad de Madrid financia y realiza obras en los diferentes pueblos de la región. El consejero encargado de distribuir estos fondos nos ha dado detalles, los datos, en el Buenos Días de esta emisora, Carlos Izquierdo.
Ha crecido nada más y nada menos que un 43% y son 1.000 millones de obras destinados a las obras que quieran los municipios, siempre que sean de inversión. Entonces, pues hay obras de todo tipo, desde polideportivos, centros culturales, arreglar plazas, calles, bueno, en fin, cada municipio decide libremente qué es lo que más le interesa a sus vecinos.
Siguen las fiestas en Alcalá de Henares.
Hoy con pasacalles, juegos de agua, fiesta de la espuma o trucos de magia. Las actividades durante el día están dedicadas a los más pequeños después de un fin de semana en el que también han disfrutado los mayores.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con el nombre propio de Casemiro, que se ha despedido este mediodía del Real Madrid en un acto institucional en Valdebebas, tras 8 temporadas y media en el conjunto blanco y 18 títulos a sus espaldas, el brasileño se marcha al Manchester United, con el que ha firmado 4 temporadas. Ha sido un acto muy emotivo, acompañado del presidente Florentino Pérez, de su mujer, de sus 2 hijos, algunos de sus compañeros y del entrenador Carlo Ancelotti. Casemiro no ha podido evitar las lágrimas y ha dejado abiertas las puertas a un regreso en el futuro.
Lo que quiero dejar muy claro que no es un día seguro que volveré aquí para demostrar más el cariño que todos me han dado aquí. Presidente, muchas gracias. Contigo por delante, este club seguirá teniendo un presente y un futuro brillante y seguirá ganando. Y muchas gracias otra vez más a la Madrid.
Y sin Casemiro, el Real Madrid consiguió ganar su partido al Celta 1-4. Ayer, derrota del Atlético de Madrid ante el Villarreal 0-2 en su estreno en el Metropolitano. Esta noche cerramos la segunda jornada en Primera División. A las 10, Girona-Getafe, desde las 10 menos 5 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos con el tráfico del lunes. Lo primero, ese vistazo al trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la entrada a la capital por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Arganda, también en la A6, especialmente en la entrada por la carretera de La Coruña. En la zona de Torrelodones van a encontrar 2 carriles cortados y también en la M50 en Fuenlabrada en sentido a la 42, a la carretera de Toledo. En el resto de carreteras, eso sí, momento bastante tranquilo.
Entramos ahora en las calles de la gran ciudad. ¿Cómo se conduce hasta ahora por la capital, por Madrid? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios en la situación circulatoria, que se mantiene muy relajada en el interior de la ciudad, predomina el tráfico fluido en las vías más importantes de distribución. Recordamos, eso sí, que hay trabajos de asfaltado en algunas zonas y, por ejemplo, hoy se trabaja en la calle Cea Bermúdez. Hay estrechamientos de calzada, carriles cortados en la zona más próxima al cruce de Guzmán el Bueno, Avenida de Filipinas. Por lo tanto, es conveniente tenerlo en cuenta y se pueden evitar esa zona mucho mejor. En lo que respecta a la M30, de momento con tráfico ágil en todo su trazado.
Y en lo que respecta al transporte público, no hay problemas ahora mismo reseñables. 2 y 8 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya tenemos por aquí al que sabe, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
Antes de contarlo en Telemadrid, lo cuentas aquí en la radio, en Onda Madrid. ¿Qué nos espera esta tarde y en los próximos días?
Bueno, arrancamos ya semana. Hemos tenido una avanzadilla este fin de semana con calor. Un calor que ya prácticamente habíamos olvidado después del respiro que tuvimos la semana pasada. Hoy ya hemos amanecido con mínimas de 22 grados, es decir, noche tropical. Y las máximas se van a situar un poquito más bajas que las de ayer. Ayer alcanzamos 37, 38 grados en el centro, este y sur de la región. Hoy nos vamos a quedar en la horquilla de los 35, 36. Se notará ese vientecito de norte que nos va a seguir acompañando.
Ese vientecito que ayuda a hacerlo más llevadero. ¿Y hasta cuándo va a estar el calor entre nosotros?
Sí, pues a lo largo de esta semana irá progresando. De hecho, mañana ya se activa de nuevo el aviso amarillo por calor en el centro y sur de la región, con máximas que van a oscilar entre los 36 y 38 grados y noches de insomnio, noches de calor, porque las temperaturas no van a bajar de los 22 grados en la próxima madrugada.
Pues nada, ahí queda el aviso de nuestros compañeros. Luego se lo cuentan con detenimiento a partir de las 3:25 en Telemadrid. El tiempo en Telemadrid. Ahora lo que comienza aquí son las noticias 14 horas en la radio pública de todos los madrileños. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Pelea de bandas juveniles en el Parque Salvador Allende de la capital ocurrió en la noche del sábado, pero la Policía Nacional no ha informado de ella hasta hoy. Los agentes lograron detener a 24 personas. La mitad son menores de edad. Se estaban enfrentando con machetes en pleno Carabanchel, Alejandro Coloma.
La reyerta la protagonizaron dos grupos de jóvenes. Un grupo muy numeroso rodeó a otros cuatro chavales. Los agentes de policía, alertados de lo ocurrido, se acercaron a la zona y a su llegada se inició una persecución en la que los agresores trataron de deshacerse de las armas que portaban, escondiéndolas bajo vehículos o incluso arrojándolas a las vías del metro cuando intentaban huir. Silvia Pérez es portavoz de la policía.
Los presuntos autores fueron finalmente alcanzados, localizándoles entre sus pertenencias varios machetes, cuchillos, destornilladores, así como un verdugo para ocultar el rostro. Tras las comprobaciones pertinentes, se pudo constatar que la mayoría de los jóvenes arrestados pertenecían a la banda juvenil Los Trinitarios.
Entre las víctimas se ha encontrado a un menor de edad, a dos jóvenes de 19 años y a otro de 21. A los acusados se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, amenazas graves y quebrantamiento de condena. Ya no hay barrios libres de estas organizaciones y es que las redes sociales son el principal foco por el que estas bandas criminales captan a nuevos miembros.
Un número importante que pertenecen a familias de clase media, incluso media alta, porque las redes hace que se vinculen de alguna manera, que uno le dé me gusta a la publicación de otro, que a través de artistas musicales que también se asocian a estos grupos.
Estas bandas se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores, sobre todo de la facilidad de adoctrinarlos, y es que la ley es más laxa con ellos, afirman fuentes policiales.
La delegada de seguridad del ayuntamiento no se ha referido específicamente a esta operación. Inmaculada Sanz sí ha pedido de nuevo que se acabe con la tasa de reposición que impide contratar a más agentes.
A pesar de esa demanda que seguimos haciendo siempre, de que Madrid necesita más policías municipales, necesitamos contratar más policías municipales y necesitamos que el Gobierno de España nos quite la tasa de reposición para tener el número de policías que nuestra ciudad necesita.
Vamos a más informaciones de sucesos en formato comprimido con la ayuda de Eva Prat. Vandalismo en el convento de las Comendadoras de Santiago.
Los grafitis y pintadas en las paredes de este edificio histórico situado en pleno centro de Madrid se están multiplicando, especialmente en los últimos meses. De nada sirve limpiar porque se repite una situación que ya ha sido denunciada a la policía, aunque sin éxito. Ahora, además, los orines y las botellas también están presentes frente a los muros de este monumento del siglo XII, que acoge además una escuela infantil. Escuchamos a la hermana Teresita, originaria de la India, y a un vecino.
Tenemos mucha preocupación de esto, sí. Mucha gente está visitando el sitio sagrado y tiene que cuidarlo y a respetarlo, ¿no? Esta gente no valora nada.
Es una pena, un edificio tan bonito y tan emblemático, sobre todo tan histórico, que lo tenga en estas condiciones
es una pena.
Incluso se han llegado a lanzar objetos por las ventanas de este convento situado en la Plaza de las Comendadoras y que fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1970.
Fin de semana trágico en las carreteras madrileñas.
Los tres accidentes más graves ocurrían ayer domingo en la A5. En el primero de ellos, en Móstoles, fallecía un hombre de 28 años atropellado por un vehículo. Esa misma mañana en Alcorcón, un motorista de 43 años perdía la vida al salirse de la vía e impactar contra el quitamiedos. También falleció otro hombre de 50 años, esta vez en Morato de Tajuña, tras perder el control de su coche, que se salía de la carretera dando varias vueltas de campana. Más suerte corrió una anciana de 84 años que fue atropellada en la calle Alcalá por un camión de la basura, aunque solo sufrió fracturas de tibia y peroné. Y quien salió totalmente ilesa fue una mujer que en Alcalá de Henares empotró su coche contra el muro del vecino al acelerar inconscientemente al salir del parking. El suceso ocurrió el sábado.
Agresión y amenazas homófobas en Parla.
Lo ha denunciado la asociación La Pluma, que ha recogido el testimonio del afectado Rubén, un joven de 27 años agredido por sus propios vecinos el 14 de agosto, día además de su cumpleaños.
Y me encontraba con unas vecinas, me llamaron y cuando yo me acerqué lo primero que me dijeron: eres un maricón de mierda, aunque te sientas mujer eres un maricón. Recibo el primer tortazo de esta señora. Entonces ya es el segundo, la pata en el cuello, la pata en la espalda, aquí está el parte de lesiones con lo que me causaron.
Pero el calvario de Rubén no terminaba ahí, porque sus vecinos le amenazaron de muerte si presentaba denuncia. Ahora dice, vive aterrorizado.
A patas limpias intentaron romperme la cerradura tengo que empujarla para cerrarme la puerta. Si viene el cartero, por supuesto no lo puedo abrir, porque del miedo que tengo, del terror, es imposible abrir la puerta. No solo yo vivo con miedo, vive mi madre, que es discapacitada mental, y mi vida ha cambiado a estar que mi casa sea mi cárcel. O sea, estoy viviendo en una cárcel ya.
El actor Luis Lorenzo pedirá declarar por el presunto homicidio de su tía.
Será en septiembre cuando lo solicite a la jueza de Arganda del Rey, que investiga el caso. Lorenzo quiere declarar de forma voluntaria después de que un informe de la Guardia Civil haya descartado la presencia de cadmio en la vivienda del actor y su mujer, también investigada. Recordamos que a ambos se les acusa de ser los presuntos autores de la muerte en junio de 2021 de María Isabel Asunción, en cuyo informe de autopsia se detectaron niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal. La magistrada también imputó a la cuidadora que se encargó de la anciana los últimos meses previos al fallecimiento.
Poco ha quedado de la nave de palets que ardía esta noche en Fuenlabrada. La cubierta no ha podido soportar la intensidad de las llamas y todo el material ha quedado reducido a cenizas y escombro, aunque no hay que lamentar ningún daño personal. El fuego quedaba controlado esta mañana y el dueño sospecha que haya sido provocado, Julio César Cobos.
6.000 palets de madera de pino han ardido en 2 horas esta madrugada. 7 dotaciones de bomberos de la comunidad y otras 5 de Fuenlabrada no pudieron evitar que la cubierta de una nave colapsara y se quedara posteriormente completamente destruida.
El fuego ha sido fuerte, vamos. La llama del techo sobresalían por lo menos 6 metros para arriba, ¿eh?
Eso sí, los efectivos desplazados al lugar evitaron que el fuego se propagara a edificios colindantes, salvando bastantes enseres, según Rafael Reyes, oficial de guardia de los bomberos.
Se extraen del interior varios vehículos, 2 camiones, un turismo y una máquina elevadora. Se consigue evitar la propagación a esa segunda nave.
El dueño de la fábrica, Jorge Sánchez, fue avisado esta madrugada en Valencia. Su impresión en todo momento es que el incendio ha sido provocado.
Estábamos en Valencia y me avisaron sobre la 1:45 aproximadamente. Había máquinas, ordenadores, pues bueno, lo que tiene una empresa normalmente. Y nada, un desastre. Pues que le hayan pegado fuego, porque ahí no había ningún material inflamable, no había gasolina, no había nada, solo había almacenado palets de madera.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha felicitado a los bomberos de la Comunidad de Madrid y Fuenlabrada por su trabajo sin que se hayan producido heridos y evitando daños mayores en las fincas colindantes.
Largas esperas para conseguir el carné de abonado del Rayo Vallecano. La situación se prolonga desde el viernes e incluso el sábado. Hubo varias trifulcas que obligaron a intervenir a la policía, que se vio forzada a disolver la cola. Muchos hinchas siguen esperando turno, aunque parece que hoy la cosa está más tranquila, Pedro Lorente.
Este fin de semana en el campo del Rayo Vallecano se han formado colas que daban la vuelta al estadio. Esto se debe a que se ha abierto el plazo para aquellos aficionados que todavía no son abonados y quieren comprarlo cuanto antes para tener un mejor sitio. La afición rayista no está muy contenta con la situación. Algunos estuvieron esperando casi un día entero para irse con las manos vacías a casa.
Llevamos aquí 28 horas. Además da la sensación de que no quieren que nos hagamos abonados.
Destrozado que estamos. Destrozado, una vergüenza. Una vergüenza lo que han hecho con la afición, es una vergüenza.
Durmiendo en la silla como hemos podido, de mala manera.
Tercermundista.
La palabra es tercermundista.
400 son los abonos que pone a disposición el club. Hoy la situación ha estado más tranquila, pero sigue apareciendo aficionados que no entienden que no se puede hacer desde casa o que la organización sea algo mejor.
En vez de poder hacerlo como cualquier otro club en online y que te lo manden a casa, como antes sí se podía hacer en el Rayo Vallecano, es porque antes tenías la opción, hace 4 o 5 años, por 3 o 4 euros más, te lo mandaban a casa.
Desde el club se defienden diciendo que lo hacen por las personas mayores que no manejan bien las tecnologías y tienen mayor dificultad para adquirir el abono por internet. El último día es el 7 de septiembre, pero parece que se van a terminar mucho antes.
Donde necesitamos cola es en las zonas de donación de los hospitales. Empezamos el verano faltos de sangre y seguimos parecido. La Comunidad de Madrid vuelve a hacer un llamamiento a los donantes. Las olas de calor, la ausencia de donaciones han llevado a las reservas a límites poco recomendables y eso hay que revertirlo. Begoña Alarcón.
Sí, hay que seguir donando sangre. Ahora mismo las reservas se encuentran al 65%. Urge sobre todo recoger sangre de los grupos cero negativo y cero positivo que se encuentran en alerta roja. También los del A y B negativo que están en alerta amarilla. Llamamiento del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros vamos a continuar haciendo esos llamamientos a los madrileños, los que ya donan habitualmente, para que intensifiquen su actividad, aunque sea en estos meses de verano, y también para los posibles nuevos donantes que siempre nos ayudan tanto y que son tan necesarios para algo que es vital. La sangre no se puede sustituir por ninguna otra terapia.
Madrid precisa de 900 donaciones diarias y estos días se están obteniendo una media de 600. Se puede donar sangre en cualquier hospital público, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja y en el Centro de Transfusión Regional de Valdebernardo, donde el propio consejero ha donado sangre esta mañana. Requisitos mínimos para donar: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, evidentemente gozar de buena salud y, si se ha dado positivo en COVID, esperar al menos 7 días, si se es asintomático, 14 días ya para sintomatología grave.
Esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública para decidir si se dosifican los viales de la vacuna de viruela del mono. Madrid ya solicitó hace unos días que con cada vacuna se inocule a 5 personas. El consejero ha dicho que en la región ya se están troceando, entre comillas, los viales y ha dado cifras del avance de la infección. Begoña.
En Madrid ya hay 2.285 casos confirmados y se han empleado 3.000 dosis de preexposición y 220 de postexposición. Para el gobierno regional, la vacuna contra la viruela del mono es la única herramienta que puede controlar la transmisión, pero hay que optimizar los recursos. Sigue habiendo pocas vacunas y desde el viernes la Consejería de Sanidad ya dio la orden de dividir los viales en 5 dosis. Hay autorización de la Agencia Europea del Medicamento y de la Ponencia de Vacunas, por eso la Comunidad de Madrid no ha esperado al pronunciamiento de la Comisión de Salud Pública. Es la explicación del consejero Ruiz Escudero.
Lo que no podemos hacer es, habiendo autorizado la vacuna a la Agencia Europea del Medicamento y habiendo pasado por la ponencia de vacunas, perder 3 días de vacunación de un fin de semana cuando de cada vial podemos sacar 5 dosis. Yo creo que el Ministerio tiene que ser más ágil. Ha llegado tarde ya con la petición de vacunas cuando Italia, Alemania, Francia tenían vacunas, nosotros no teníamos. Ha llegado 2 meses después del resto de los países, siendo Madrid uno de los puntos de máximo contagio. Hemos llegado tarde, por lo tanto nosotros no estamos para esperar. Hay una alerta mundial y vamos a continuar haciendo lo que sea mejor.
Dividiendo los viales se obtendrían 800 dosis más de cada 200 viales y eso, dice el consejero, permitirá también aumentar las agendas de vacunación. Sobre la denuncia de la concejala de Más Madrid, Marta Higueras, de que para recibir la vacuna es obligatorio confesar prácticas sexuales, Ruiz Escudero lo niega e insiste en que los datos que el paciente aporta son siempre confidenciales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Ministerio de Transición Ecológica ha divulgado el balance provisional de incendios forestales en lo que llevamos de año y los datos, sin contar los fuegos de la Comunidad Valenciana de la semana pasada, son devastadores. Vamos a desgranarlos con la ayuda de Luis Mínguez.
Onda Madrid explica.
Y vamos a lo primero, las cifras, Luis.
Hasta el domingo 14 de agosto, cifra que abarca el último avance del Ministerio, han ardido en España casi 230.000 hectáreas. Son más que en el conjunto de los 5 años anteriores juntos y el cuádruple de la media de la década. Pero además es una cifra que ya está superada por los 2 grandes incendios en la Comunidad Valenciana de la pasada semana. No se agregan aún a esta estadística. De hecho, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que usa para sus estimaciones imágenes satelitales, en España han ardido ya cerca de 290.000 hectáreas. Pero a veces, David, nos perdemos con las cifras. Manuel Zapatero, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, nos ha proporcionado esta otra manera de evaluar las cifras de lo que llevamos de año.
Esto equivaldría a un tercio de toda la Comunidad de Madrid arrasada, ¿no? De grandes incendios forestales. Y sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de los parques nacionales, ¿no? Con nuestra gran joya ecológica, pues es como si se hubieran quemado dos tercios completos de todos los parques nacionales terrestres.
¿Y en qué posición dentro de Europa nos coloca esa cifra, esos datos que nos estaban dando?
Pues en un triste primer puesto. Casi el 40% de toda la superficie forestal quemada en la Unión Europea, un 39,3% para ser precisos, ha ardido en España. Detrás de nosotros, pero a mucha distancia, Rumanía, Portugal, Francia e Italia. Aunque si consideramos el continente, el país donde están ardiendo más bosques es otro que ya tiene un gravísimo problema a cuestas, Ucrania.
Estamos ante un año excepcional en cuanto a incendios en nuestro país, ¿o podemos temer que es una tendencia que vaya a continuar?
Pues de nuestra búsqueda documental y las opiniones de los expertos que hemos consultado, extraemos que este año está siendo especialmente proclive al fuego por varios motivos. La sequía, las altas temperaturas ya desde mayo y, por supuesto, las olas de calor. A las temperaturas tan elevadas que estamos sufriendo este año y a lo que pueda ocurrir en los siguientes, acaba de referirse el presidente del Gobierno, que ha visitado los escenarios del fuego en Begís, Castellón. Pedro Sánchez, que ha anunciado que se va a declarar zona catastrófica, no parece muy optimista y reitera que estamos ante una emergencia climática.
Este es el verano más caluroso que tenemos desde que contamos con datos fiables en los registros oficiales, es decir, desde el año 1961. Pero por desgracia lo que nos dice la ciencia es que estos próximos veranos van a ser de temperaturas aún más calurosas. Por tanto, nos estamos enfrentando a una emergencia climática.
Este año las cifras son netamente negativas, pero ¿estamos ante el peor verano de la historia en lo que a incendios forestales se refiere?
Pues no, sí está siendo el peor año de los últimos 10 y además a bastante distancia del anterior en este ranking, que fue 2012. Pero según los registros que se remontan a 1968, el año más fatídico de la historia de España fue en 1985, con más de 480.000 hectáreas arrasadas, más del doble de lo que llevamos ahora, según las cifras del Ministerio. La barrera de las 400.000 hectáreas también se superó en 1978, en 1989 y en 1994. Eso sí, toquemos madera, David, porque aún queda verano.
Y por último, Luis, ¿qué están diciendo los expertos? ¿Qué se puede hacer para evitar los incendios?
Pues son fórmulas que se repiten tanto desde el ecologismo como entre los sectores ganaderos y forestales. Aumentar las plantillas y la duración de los contratos de los brigadistas forestales, una mayor coordinación entre la administración central y las autonomías, repoblar el medio rural, pero también incidir no solo en la limpieza o el mantenimiento de los montes, sino en su explotación, que eliminaría mucho material inflamable, sacándole además más un rendimiento. Escuchamos de nuevo a Manuel Zapatero del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Antes se aprovechaban piñas, piñones, resinas, setas, leñas, se aprovechaba todo, ¿no? Ahora, bueno, se pone un valor ecológico a las zonas forestales, pero no se le da un valor económico. Yo creo que ese es el mayor error. Si la ganadería, claro, pues quita un poco, la gente que quita leñas quita otro poco y al final ese suma de pocos, pues yo creo que sería lo mejor, es ponerlo en valor económico, no solo valor ecológico que tiene y medioambiental que lo tiene.
Pues hablando de economía, la inflación hace más pesada la mochila de los escolares en este inicio de curso. Es la vuelta al cole más cara de los últimos 5 años. Superamos la barrera de los 400 euros de gasto por alumno, algo que se deja notar también en los menús de los comedores. Los padres temen que por ajustar costes vaya a bajar la calidad, Lorena Aparicio.
El sector de restauración está teniendo que absorber un incremento en los costes del servicio de más del 12% respecto al periodo prepandemia, mientras que los precios del servicio de comedor en los colegios públicos llevan congelados en la comunidad desde hace 9 años. María López es portavoz de Food Service Madrid, la asociación que reúne a las principales empresas de restauración colectiva.
Aquellas empresas que sigan sirviendo van a seguir proporcionando menús sanos, saludables, seguros y nutricionalmente equilibrados. Pero es posible que algunos de nuestros clientes no reciban servicios al inicio de curso escolar porque sus empresas, las empresas adjudicatarias, estén planteándose definitivamente cerrar sus puertas.
Mientras que en la calle los padres ven insostenible esta subida y temen que muchos no puedan pagar el comedor.
Que lo suban tanto como ha subido todo, la verdad es que no. Yo tengo dos nietos, bueno, tengo dos aquí y tengo otra afuera, y esas tienen que pagar el comedor, pero si lo dan a los niños de comer, que merezca la pena, bien, pero si no, fíjate.
Pues mejor sería que miraran la calidad y la cantidad. Hombre, evidentemente el presupuesto, si es que si no te da, ¿qué vas a hacer?
Que ha subido todo, los salarios no, a ver cómo nos apañamos. Son niños y tenía que ser más barato el precio.
Además, los cambios normativos que se han introducido en la Comunidad de Madrid para adaptarse a las directrices de la Unión Europea están generando problemas técnicos adicionales a las empresas, ante los que Food Service Madrid reclama mayor consenso y plazos de preparación para asegurar la sostenibilidad del servicio.
El jueves el Congreso va a votar la convalidación de las medidas de ahorro energético, pero el Gobierno aún no tiene todos los apoyos atados, y no porque los grupos duden de la necesidad de rebajar el consumo de gas y electricidad. Es porque, una vez más, el Gobierno cuela asuntos que no tienen nada que ver con el objeto del decreto. Y en este caso acelera el pago del rescate de las autopistas madrileñas, ¿no, León Toria?
Sí, lo hace modificando la ley de presupuestos de 2021 para simplificar que el Estado liquide a las constructoras el rescate de las radiales que impulsó el gobierno de la expresidenta Esperanza Aguirre. Lo que Mariano Rajoy aseguró que no costaría un euro a los ciudadanos se paga ahora con dinero público, aunque ya se había adelantado buena parte del rescate de, entre otras, las radiales 3 y 5 ideadas para descongestionar el tráfico en las autovías de Valencia y Extremadura, o la M12 al aeropuerto de Barajas. La diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, alertaba hace unos días sobre este añadido al decreto.
En este Real Decreto podemos encontrar, y es una práctica habitual de este Gobierno, podemos encontrar una modificación legal para que se pueda facilitar el pago de los rescates de las radiales de Madrid, y esto no tiene nada que ver con medidas energéticas.
La novedad pone en una situación complicada al PP para rechazar el decreto en el Congreso porque beneficiaría a la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Gobierno reconoció en una de las últimas sesiones de control que se había destinado más dinero a la Comunidad de Madrid en 2021 debido precisamente al rescate de las autopistas. El Gobierno no informó de esta simplificación administrativa de la liquidación en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. En la exposición de motivos del decreto se explica que esta medida supone un beneficio para el expropiado porque recibirá en menos plazo el dinero, para la administración porque se ahorra los intereses y las costas judiciales, y para la justicia porque reduce su carga de trabajo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hablando de carreteras, la A6 registra nuevos cierres de carriles por las obras esta semana. Dos carriles de la autovía de La Coruña van a cerrar entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana de este lunes hasta el próximo viernes. Tiene más datos nuestro compañero Íñigo Ortiz.
Durante toda la madrugada ha permanecido cortado el tráfico en esta A6 a la altura del kilómetro 29.500 sentido entrada a Madrid por las obras de mejora a la calzada en el firme en este punto, que está especialmente deteriorado por el constante tráfico de vehículos, especialmente vehículos pesados que, como digo, han deteriorado la calzada en este lugar. Estos cortes se van a prolongar hasta el próximo jueves, día 25, y serán en distintas fases. Hasta el mediodía de este lunes, de hoy lunes, se van a habilitar tres carriles de esta A6 que quedarán reducidos a dos, como digo, a partir del mediodía. Y así será hasta la próxima madrugada del día 24 al 25, del miércoles al jueves, en el que de nuevo se va a proceder a cortar totalmente la carretera para retirar la señalización de obras y para terminar la pintura de la calzada en este punto. Se espera que en la mañana del jueves ya esté totalmente repuesto el tráfico, se recupere la normalidad del tráfico en este lugar.
Y obras también en los mercados municipales. 10 millones este año para renovar y modernizar los mercados, para instalar paneles solares que dejen un ahorro del 50% a los comerciantes en su recibo de la luz. La cifra, dicen desde el ayuntamiento, es récord, y para comprobar cómo se invierten las ayudas, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha hecho la compra en el mercado municipal de Villaverde Alto. Con ella estaba también, con el carro a mano, Mar García.
De 45 mercados municipales, 30 tienen ya paneles solares. El de Villaverde Alto es uno de ellos y los comerciantes compuestos notan ya la rebaja. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Y a día de hoy, este año, solo este año, 30 de los 45 mercados municipales tienen paneles solares. nos están diciendo que muchos días y en muchas temporadas se están ahorrando cerca de un 50% del consumo de electricidad.
La mitad de los paneles llegan con fondos europeos para renovar los mercados este año, 10 millones de euros.
Y el récord de inversión la tenemos este año con 10 millones de euros. Para que valoremos esta magnitud en su justa medida, pues en el año 2019, que se hizo inversión, se hicieron 4 millones de euros.
Con esta ayuda, los que están detrás del mostrador esperan tener muchos más clientes.
Sobre todo llama la atención al público también, que por lo menos conservar el público que tenemos, ¿sabes? Que no se nos vaya a un sitio, entonces sí que ayuda, siempre.
Y se paga bastante menos y bueno, y por lo menos damos de otra imagen al mercado, para que la gente siga viniendo a comprar.
Hoy, cartera en mano, pero sin carro, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha practicado con el ejemplo.
2 kilos de pechuga, pero dividido en 4 paquetes para racionalizar. Y fileteada muy fino, que es como le gusta a Inés. Bueno, a la peca. Ya tengo comida para hoy. No soy muy de cerveza, pero me gusta mucho. Es para quedármela. ¿A qué molan?
Ese es un fabricante de aquí de Valdemoro, una empresa de cerveza artesana. Yo le hago el diseño de la etiqueta y el mensaje. Totalmente artesano.
Pues, mira yo.
Todo esto en el mercado de Villaverde Alto, ejemplo de autoconsumo energético con la nueva instalación de paneles solares.
El gobierno municipal niega que se vaya a privatizar el espacio público en el proyecto Relanza Azca, Recupera Madrid, y anuncia que va a pedir explicaciones al alcalde Almeida sobre lo que consideran una cesión por 40 años de la zona a intereses privados. Hoy la vicealcaldesa lo ha negado. Escuchamos a Begoña Villacís y a José Manuel Calvo de Recupera Madrid.
Así que yo creo que hay que por lo menos dar la oportunidad de escuchar el proyecto, de valorarlo y sobre todo de entender que el hecho de que haya inversión privada no significa que vaya a estar reservado a esas personas, sino que se hace para la totalidad de los ciudadanos de Madrid, que es lo más importante.
Vamos a solicitar una reunión urgente con el alcalde a primeros de septiembre para poder tratar este tema y para poner encima de la mesa nuestras consideraciones. Si Almeida no sabe cómo hacer este proyecto, que no se preocupe, que nosotros le vamos a explicar cómo hacerlo.
Hay multas de hasta 3.000 euros para aquellos que osen zambullirse en las aguas de la Pedriza, pero parece que esas posibles sanciones no están disuadiendo a los bañistas. Según denuncian desde el Ayuntamiento de Manzanares el Real, cada vez más personas se meten en el agua, casi las mismas que antes de la prohibición, Julio Martínez.
Una prohibición que viene de 2016, 6 años, por tanto, en los que el balance es verdad que es positivo, ha mejorado mucho la calidad del agua. Los que saben de esto advierten de un aumento en la biodiversidad de la zona. Y en definitiva lo que dicen es que la Pedriza es un lugar mucho mejor que hace 6 años, y esto gracias en gran medida a esta prohibición. Ahora bien, no es ya el hecho de prohibir bañarse, sino más bien invitar a la gente a utilizar algo cada vez más en desuso, el sentido común. Lo explica muy sencillo Miguel Higueras, jefe forestal de la zona.
Cuando hablamos de baño prohibido, le damos el carácter recreativo de baño. Si alguien se da un paseo por la Pedriza muy grande y quiere venir aquí a refrescarse los pies, mete los pies y se refresca y se va, eso no es baño. Cuando hablamos de baño recreativo, pues hablamos gente que viene exprofeso a bañarse en la Pedriza.
Vamos, que si vas de caminata, te pegas un chapuzón, pues no va a pasar nada. Otra cosa es el perfil de persona que va con la nevera, con toda la familia a pasar el día, y que por lo general pues no es muy amigo de dejar aquello como se lo encontró. Pero ya no es el hecho solo de la suciedad. La Pedriza tiene su propio ecosistema y bañarse, como decimos, de forma recreativa, alegre, pues puede alterarlo gravemente. ¿De qué forma? Pues lo va a explicar María Villamayor, encargada de atender a los visitantes.
Muchas veces la fauna, estamos deteriorando las puestas que han puesto. Si pisamos a la orilla, la estamos quitando toda la vegetación que tiene. Esos son algunos de los ejemplos. Cosas muy sencillas de proteger si nosotros cumplimos unas normas, como en todos los sitios, lógicamente.
Y es cierto, bueno, con esta ola de calor permanente en la que vivimos este verano, muchos madrileños no tienen piscina, no pueden irse de vacaciones a la playa porque las cosas están como están y no les queda otra que buscar zonas, en este caso como la Pedriza. Bueno, pues que sepan eso, que está prohibido bañarse y las multas son generosas, hasta 3.000 euros.
Echo de menos la cama revuelta.
Anoche Kiko Veneno sorprendió al público asistente al patio central del Conde Duque con su actuación en algo inesperado, una de las citas más esperadas de los veranos de la villa. El concierto sorpresa se desarrolla una noche al año y se ha convertido en un formato estrella dentro de la programación del festival organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento. Reúne a un público que acude a la cita sin conocer qué artista va a subir al escenario, y esta noche, la noche de ayer, se encontraron con Kiko Veneno. Con él nos despedimos hasta mañana. Ya saben, el informativo de nuevo a partir de las 2. Se quedan con la programación veraniega de Onda Madrid.
Si tú no te das cuenta de lo que vale el mundo.
David Junquera, Noticias 14 horas.